Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco anima a dejar en herencia el testimonio de hacer el bien. Y Ucrania pide ayuda a la ONU y a la Cruz Roja para facilitar la salida de los heridos en Azovstal. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El secretario de Estado del Vaticano subraya que el proyecto de Europa sigue siendo un proyecto de paz.
La Conferencia Episcopal Española presenta su memoria anual de actividades de 2020, constatando que la labor social de la Iglesia se intensificó y multiplicó durante la pandemia.
El arzobispo de Madrid presidirá en la festividad de Nuestra Señora de Fátima una Eucaristía en la Catedral de la Almudena, organizada por los Heraldos del Evangelio.
La plataforma Comunidad y Justicia alerta de que el proyecto de ley Tamara normalizaría el sexo con menores homosexuales.
Una periodista palestina de Al Jazeera muere por un disparo en una redada israelí en Cisjordania.
En España, el expresidente catalán Quim Torra es condenado por segunda vez a 15 meses de inhabilitación por no retirar los lazos amarillos de la Generalitat.
Los españoles culpan por igual a Vox y al PSOE de la crispación política, según el CIS.
Y en deportes, el ciclista español Juan Pedro López se enfunda la maglia rosa del Giro de Italia en la cuarta etapa con final en alto. Radio María España ha logrado cubrir esta mañana el primer proyecto de esta maratón con 150.000 euros que permitirán mejorar los medios técnicos de esta emisora en Nicaragua. Gracias a la generosidad de nuestros oyentes se podrá adquirir material de audiofrecuencia para la sede principal de Nicaragua, sustituyendo el antiguo estudio por equipos modernos.
El siguiente proyecto que nos proponemos conseguir en esta maratón es para África, concretamente para Ruanda. Se trata de un nuevo centro de espiritualidad para sacerdotes en Kibeho, con instalaciones preparadas para la oración y la formación de los directores de todas las emisoras de Radio María en este continente. Así lo ha explicado en el programa especial de esta mañana el secretario editorial de la World Family en África, Jean-Paul Kayiura.
Hemos tenido algunos momentos de formación
y hemos visto que los sacerdotes, cuando
están ahí en Kibeho, aprenden bien el proyecto de Radio María,
ma fanno questo pregando,
pero hacen eso rezando,
y vuelven a casa molto motivati,
muy motivados.
E vanno lì, direi, si sentono mandati dalla Madonna stessa.
Enviados por la misma Virgen a sus países de vuelta.
Además, Jean-Paul Kayiura ha subrayado que, en su opinión, la Virgen quiere que se construya este centro de formación en Kibeho.
Direi, la Madonna, chi vuole que ci sia questo centro di formazione spirituale mariana a Kibeho?
Yo os diría que la Virgen quiere, de verdad, ese centro de formación espiritual mariana en Kibeho.
Cuando la madre del verbo de Kibeho toca a la puerta de la vuestra generosidad,
Per
favore,
por favor,
respondete sí.
Responde sí.
Asimismo, en el magazín de esta mañana hemos podido conocer la labor que Radio María continúa realizando en otros lugares del mundo, donde hay una especial necesidad de que llegue el Evangelio.
Es el caso de China. En el programa especial de esta mañana, el responsable de la familia mundial en Asia, Hotchet Nasrat, ha explicado cómo Radio María, cómo es su desarrollo en mandarín.
Por eso hemos empezado una Radio María en mandarín, que transmite 24 horas al 7 en mandarín, en idioma mandarín.
Qué bueno.
Su internet y hay un equipo muy, 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 muy entusiasta para hacerlo. Tenemos unos cinco personas con un padre responsable del proyecto que ya desde un año trabajan cada día por este proyecto.
Del mismo modo, como ha corroborado Josep Nassar, también continúa desarrollándose en Radio María en el territorio árabe.
Y vamos adelante a llegar a todos los árabes en el mundo, porque desafortunadamente, como sabes, hay pocos cristianos que han quedado en este Medio Oriente, ¿no? Por motivo de la guerra, de la persecución. Entonces nosotros seguimos todos los fieles cristianos que están en el mundo, que hablan árabe.
Ayer por la tarde, en el tercer programa especial de esta maratón, se contó con la participación del padre Andrés Esteban, sacerdote de Guinea Ecuatorial, del padre Aloís, sacerdote de Ruanda, y del presidente de Radio María en España, José Manuel Díez Quintanilla.
Por su parte, el padre Andrés Esteban, que fue director de Radio María en Guinea Ecuatorial, explicó cómo vive Radio María la gente en su país. Cabe recordar que Radio María España ayudó hace unos años a poner en funcionamiento esta emisora. Por último, el padre Aloís, sacerdote de Ruanda, nos ha hablado de la fe de su pueblo y de lo que piensa que Radio María está haciendo en los países de África, y más en particular en Ruanda.
Esta tarde continuaremos nuestra Maratón 2022 con nuestra programación especial. Comenzaremos a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Continuaremos así esta carrera solidaria, compartiendo testimonios de nuestros oyentes y con invitados especiales que nos seguirán contando cómo Radio María sigue llevando la palabra de Dios y su mensaje de esperanza al mundo entero.
Y ahora viajamos hasta Ucrania. La defensora del pueblo ucraniano, Lyudmila Denisova, ha pedido a la ONU y a la Cruz Roja que intervengan para facilitar la evacuación de los soldados heridos que resisten en la planta siderúrgica de Azovstal, en la ciudad de Mariúpol. Según ha explicado, los militares se encuentran heridos y mutilados, con heridas abiertas, sin la medicación necesaria y en condiciones insalubres.
Lyudmila Denisova ha subrayado que los soldados ucranianos de la ciudad están haciendo esfuerzos inhumanos cada minuto para defender el último puesto avanzado y no han dudado en sacrificarse para salvar a Ucrania y al mundo. Ahora asegura, el mundo debe salvarlos. El alcalde de Mariupol, Vadim Boichenko, ha dicho que hasta 20.000 civiles han muerto en esta ciudad desde el comienzo de la invasión rusa el pasado 24 de febrero. Más de 100.000 civiles siguen atrapados en la urbe, prácticamente tomada por los rusos.
Y por su parte, el Ministerio de Salud de Ucrania ha denunciado que las tropas rusas han destruido por completo 101 hospitales y han dañado o capturado casi 200 ambulancias en todo el país.
Ha añadido que los proyectiles y misiles disparados por los ocupantes han alcanzado a 600 instituciones médicas ucranianas. Unos 101 hospitales han sido completamente destruidos y ya no pueden ser rehabilitados. El ejército ruso también ha destruido 450 farmacias en toda Ucrania.
Y por otro lado, las Fuerzas Armadas de Ucrania han cifrado en cerca de 26.500 el número de soldados rusos muertos desde el inicio de la guerra, lo que supone 350 más que durante la jornada anterior, un balance muy superior al reconocido hasta ahora por Rusia.
Asimismo, el ejército ucraniano ha indicado que desde el inicio de los combates han sido destruidos 1.187 carros de combate, 528 sistemas de artillería y 185 lanzacohetes múltiples autopropulsados y blindados. Han resaltado que además han sido destruidos numerosos sistemas de defensa antiaérea, aviones, helicópteros y 2.000 vehículos y tanques de combustible.
Y mientras tanto, las fuerzas rusas atacaron anoche más de 500 objetivos militares y destruyeron 17 depósitos de municiones, además de 59 unidades de equipo militar, según el parte matutino del Ministerio de Defensa. Como resultado de los ataques, Rusia mató a más de 280 soldados y destruyó 59 unidades de equipo militar, como les decíamos.
La ofensiva rusa, cuando se cumplen 77 días desde el inicio de la invasión a Ucrania, continúa centrada en la región prorrusa ucraniana del Donbass, la vecina región de Jersón y en el sur del país, especialmente en Mariupol.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco, durante la audiencia general que se ha celebrado esta mañana en la Plaza de San Pedro del Vaticano, ha continuado su ciclo de catequesis sobre la ancianidad. En particular, el Santo Padre ha reflexionado sobre Judith, afirmando que es una de las heroínas del Antiguo Testamento.
El pontífice ha recordado que la Biblia nos dice que esta mujer, en su juventud, supo defender a su pueblo de los enemigos que lo asediaban. Después, añade su santidad, Judith volvió a su ciudad, Betulia, donde vivió la etapa de su larga ancianidad con plenitud y serenidad, dejando en herencia a los suyos no solo bienes, sino sobre todo dejando en herencia el testimonio de haber hecho siempre el bien.
En este sentido, el sucesor de Pedro ha indicado que podríamos decir que cuando a Judith le llegó el tiempo de la jubilación, supo vivirlo con ternura y generosidad. En su saludo a los peregrinos de lengua española, el Papa ha invitado a seguir este ejemplo.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Está lleno de mexicanos, lleno. Los animo a vivir con generosidad el tiempo que Dios nos regala, dedicándolo a su servicio en la entrega de los demás, y especialmente a las personas más frágiles, más vulnerables. Pidamos esta gracia al Señor por María, Madre de la Esperanza. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias.
Finalmente, el Santo Padre ha invitado a los hijos y nietos a cuestionarse si se interesan por los abuelos y a las personas mayores si están dispuestas a compartir con los más jóvenes la riqueza de su sabiduría, enseñando, aconsejando, curando y escuchando. Además, ha instado a esforzarse por remodelar las relaciones entre las generaciones a la luz del tiempo que vivimos.
Por otra parte, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha subrayado que el proyecto de Europa sigue siendo un proyecto de paz. Así lo ha expresado en la Santa Misa que ha presidido esta semana en la Basílica de Santa Sofía, la Iglesia Nacional de los Ucranianos en Roma, con motivo de la Jornada de Europa que se ha celebrado recientemente.
A su vez, el secretario de Estado de la Santa Sede ha recordado que los padres fundadores de esta institución se esforzaron durante su vida por construir donde otros solo habían destruido. En lo que se refiere a la guerra de Ucrania, el cardenal Parolin ha comentado que Europa sigue llevando adelante el proyecto de paz que fue la inspiración y el deseo de Robert Schuman.
Además, el cardenal Pietro Parolin ha elevado una oración especial por Ucrania pidiendo que el Señor ilumine a los gobernantes para que trabajen por restablecer la paz y la concordia.
Por último, el purpurado ha implorado a Dios el don de la paz para Ucrania, el consuelo material y espiritual para las víctimas de la guerra, y especialmente para los refugiados, para los niños, para los que han perdido todo y para la gente que se ha quedado sola.
Y viajamos ahora hasta Turquía. El arzobispo de Esmirna, Monseñor Martin Metek, ha señalado que la Iglesia Católica no está reconocida como entidad jurídica en el país.
En declaraciones a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, el prelado ha comentado que a pesar de que el cristianismo tiene una tradición de casi 2.000 años en Turquía, tras varias oleadas de persecución, hoy apenas viven cristianos.
El arzobispo de Esmirna cuenta que su archidiócesis cuenta con 5.000 católicos. Monseñor Metek añade que tienen parroquias en Konya, en Antalya y en otras ciudades de la costa.
En cuanto a la forma de vivir la fe, el arzobispo de Esmirna ha indicado que intentan estar presentes y ser una iglesia viva. Además, el prelado ha indicado que su misión tiene las puertas abiertas. Monseñor Metek apunta que su forma de evangelizar es manteniendo los templos abiertos En algunos de ellos hay adoración al Santísimo. Además, siempre hay alguien para recibir a los visitantes y darles la información que necesiten.
Noticias de la Iglesia en España.
La Iglesia española ha presentado la Memoria Anual de Actividades de 2020, un año marcado por la pandemia. Con este motivo, esta mañana ha tenido lugar una rueda de prensa en la sede de la Conferencia Episcopal Española, en la que ha participado el secretario general de esta institución y obispo auxiliar de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, y la directora de la Oficina de Transparencia, Esther Martín.
En este acto, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española ha explicado en qué consiste esta memoria de actividades.
Esta memoria solo es un resumen de un documento mucho más amplio que ocupa varios tomos de lo que nosotros entregamos también a la administración pública, ¿no? En el Ministerio de la Presidencia, donde está ahora asentada la Dirección General de Asuntos Religiosos, nosotros presentamos una memoria detallada con todos los requisitos, de alguna forma, que se nos puede pedir desde las reglas de la transparencia económica y de la contabilidad. Hacemos también entrega de esta documentación para dar cuenta de que aquello que hemos recibido de dinero por cauce público, a través de la asignación tributaria o a través de otros cauces, pues nosotros también damos cuenta de cómo ha sido ese dinero gastado, recibido y gastado a lo largo del año 2020.
Tal como ha comunicado la Conferencia Episcopal Española, la labor social de la Iglesia se ha intensificado y multiplicado con motivo de la pandemia.
Durante 2020, la Iglesia en España desplegó 680 nuevas acciones motivadas por el COVID-19. Esas acciones fueron de cuatro tipos: asistenciales, sanitarias, educativas y pastorales o de acompañamiento. Así lo ha constatado la directora de la Oficina de Transparencia, Esther Martín.
Es una labor asistencial que la Iglesia no improvisó, sino que es la forma propia de ser que tiene la Iglesia. Y no pudo dejar de hacerlo, pues también durante la pandemia, a pesar de todas las dificultades. El número de capellanes en los hospitales, también grandes protagonistas en esta pandemia, en 2020 aumentó hasta un 67% para atender y acompañar los peores momentos de la pandemia, pues tanto a los enfermos como a los familiares, al personal sanitario, trabajadores de los centros. Solamente en Madrid se han dedicado 110 personas a esta atención espiritual en las capellanías de los hospitales, en IFEMA y en los hoteles medicalizados. Los misioneros también, no podemos olvidar estos 10.600 misioneros que están repartidos por todo el mundo, especialmente en América, y que también para ellos ha supuesto un desafío.
Entre otras cosas, la Conferencia Episcopal ha señalado que más de 4 millones de personas fueron atendidas en 2020 en los centros asistenciales y sanitarios de la Iglesia. Asimismo, los sacerdotes, religiosos y seglares dedicaron ese año más de 41 millones de horas a la actividad pastoral de la Iglesia.
A su vez, la actividad educativa que desarrolla la Iglesia en 2.419 centros concertados supone un ahorro al Estado de más de 3.800 millones de euros y da servicio a más de 1,5 millones de alumnos.
Además, la Conferencia Episcopal ha indicado que la Iglesia dedicó en 2020 más de 52 millones de euros a 471 proyectos de construcción, conservación y rehabilitación del patrimonio. Por otro lado, el aumento de las declaraciones a favor de la Iglesia durante 2020 ha permitido que el importe recaudado para la acción de la Iglesia fuera el segundo mayor desde el inicio de la asignación tributaria en 2007, con más de 297 millones de euros. Toda la información está disponible en la web de la Conferencia Episcopal Española.
Y en otro orden de cosas, les informamos de que el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, presidirá el próximo viernes, en la festividad de Nuestra Señora de Fátima, una misa solemne en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, en conmemoración de la primera aparición de Nuestra Señora a Lucía, Francisco y Jacinta en Fátima. Esta Eucaristía, organizada por los Heraldos del Evangelio, comenzará a las 5 de la tarde.
Con este motivo, el comisario pontificio para los Heraldos del Evangelio y arzobispo emérito de Aparecida, el cardenal Raimundo Damasceno Asís, ha invitado a participar en esta Eucaristía al tiempo que ha destacado la importancia de estar en comunión con la Iglesia local y de participar en las actividades apostólicas para ser apóstoles en el mundo de hoy. De este modo, ha enviado una felicitación al arzobispo de Madrid y a los heraldos del Evangelio de cara a esta celebración mariana.
Entonces, yo los felicito por estar ahí con su pastor, alrededor del altar, celebrando el día, muy, muy importante, no solamente para Portugal, sino para todo el mundo, para toda la Iglesia. El día de la primera aparición de Nuestra Señora de Fátima, ahí en Portugal, y una devoción tan querida de todos los fieles, ¿no?, de la Iglesia y todo el mundo.
Asimismo, el cardenal Damasceno ha invitado a preparar la festividad de Nuestra Señora de Fátima mirando a la Virgen María, implorando su ayuda para ser discípulos misioneros.
Que Nuestra Señora bendiga a todos, proteja a todos y os conduzca cada vez más al encuentro de Jesús, para que se tornen todos nosotros cada vez más discípulos misioneros de Jesucristo, Hijo de María, nuestro Salvador. A su ejemplo, María no solamente fue madre, pero fue también discípula y también misionera. Nosotros también somos llamados a ser cada vez más conformes a María, conformes a su Hijo.
Y para implorar estas gracias a Nuestra Señora de Fátima, el viernes a las 4:30 de la tarde, antes de la misa que presidirá el arzobispo de Madrid en la Catedral de la Almudena, se unirán en el rezo del Santo Rosario.
Información internacional.
Comenzamos la crónica internacional en Chile. La abogada de la plataforma Comunidad y Justicia, Daniela Constantino, ha asegurado que el proyecto conocido como Ley Tamara tendría un inciso preocupante porque podría normalizar las relaciones sexuales con menores de edad.
Daniela Constantino ha explicado a la agencia Aciprensa que el proyecto de Ley Tamara surgió originalmente como algo orientado a la defensa de los niños. A partir del caso de la niña Tamara Moya, de 5 años, asesinada durante un robo en febrero de 2021.
En este mismo año, precisamente, el proyecto recibió diversas modificaciones. Una de ellas, propuesta por 4 diputados, solicita derogar el artículo 365 del Código Penal chileno, que condena las relaciones sexuales con menores del mismo sexo.
Constantino subraya que esta indicación se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora se ha tramitado rápidamente en el Senado. A su juicio, eso no es conveniente porque no se da espacio para que exista un diálogo democrático en el que se presenten distintas visiones al respecto y no prime solo una postura ideologizada.
Por otro lado, una veterana periodista de Al Jazeera, la palestina Shireen Abu Akleh, ha muerto de un disparo en la cabeza mientras ejercía su trabajo. Ha sido durante una redada del ejército israelí en el norte de la Cisjordania ocupada, una muerte de la que israelíes y palestinos se culpan mutuamente.
Tanto la Autoridad Nacional Palestina como la dirección de Al Jazeera en Qatar han responsabilizado a los soldados israelíes de la muerte de la periodista. El Ministerio de Salud palestino y la Media Luna Roja han apuntado como causa los disparos de las fuerzas de seguridad israelíes, que también habrían herido en la espalda a otro periodista, Ali Samudi. Ambos informadores iban debidamente identificados como prensa y protegidos con chalecos y casco.
El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, y el ministro de Exteriores, Yair Lapid, han responsabilizado de la muerte de la periodista a palestinos armados y han ofrecido a las autoridades palestinas una investigación conjunta para averiguar el origen del disparo letal.
Naftali Bennett ha indicado que, según la información que su gobierno ha recopilado, parece probable que palestinos armados, quienes disparaban indiscriminadamente, sean los responsables de la muerte de Shireen Abu Akleh. El gobierno israelí apoya sus argumentos en un vídeo viralizado en las redes sociales, supuestamente de la redada de hoy en el campo de refugiados de Jenin, en el que se ve a palestinos disparando y alardeando de que habían dado a un soldado.
Y por último, la guerra en Ucrania amenaza la recuperación del empleo global tras la pandemia, que de hecho era más lenta de lo esperado y que ahora está en peligro por la incertidumbre, el repunte de la inflación y las interrupciones en las cadenas de suministros globales. Así lo ha dicho la Organización Internacional del Trabajo, que ha analizado el impacto de las 10 primeras semanas de guerra en Ucrania en los países vecinos receptores de refugiados, en Asia Central y en el resto del mundo.
El fuerte impacto económico de esta guerra en el resto del mundo tiene que ver con el rol que tanto Ucrania como Rusia tienen como productores de productos básicos agrícolas, en particular de cereales, así como de petróleo y gas, en el caso del segundo país. La Organización Internacional del Trabajo ha advertido de que en los países de renta alta pueden empeorar las condiciones del mercado laboral. Pero siguiendo el patrón de todas las crisis, la situación será más dura para los países de renta baja y media, que ni siquiera habían logrado recuperarse de las consecuencias de la crisis sanitaria mundial en el empleo.
Información nacional.
Un juez de Barcelona ha impuesto una pena de 15 meses de inhabilitación al expresidente catalán Quim Torra en su segunda condena por desobediencia por desoír una orden que le obligaba a retirar una pancarta con un lazo amarillo de la Generalitat, lo que ya le costó el cargo en septiembre de 2020. La sentencia también le impone una multa de 24.000 euros.
La titular del juzgado de lo penal número 6 de Barcelona condena a Torra por un delito de desobediencia al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tras un juicio que se celebró sin la presencia del expresidente catalán. La nueva condena, por la que se le impone también 8 meses de multa, con una cuota diaria de 100 euros, se ha dictado apenas días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña diera por liquidada la condena a año y medio de inhabilitación que le impuso en diciembre de 2019. En ese caso, por no cumplir, dentro del plazo establecido, con la orden de la Junta Electoral Central para que retirara lazos y pancartas a favor de los políticos presos de los edificios públicos en la campaña del 28 de abril de 2019.
Cambiamos de tema. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que en los últimos 2 años la Inspección de Trabajo ha levantado 60.221 actas por falsos autónomos, con una recaudación de casi 400 millones de euros por cuotas no pagadas a la Seguridad Social.
En respuesta a una interpelación urgente del PP en el Congreso sobre las medidas para apoyar a los autónomos, Díaz ha contrastado estas cifras con las 13.268 actas y los 104 millones recaudados en ese mismo sentido durante todo el mandato de Mariano Rajoy. Junto a esto, la vicepresidenta también ha defendido que en los últimos 2 años, marcados por la pandemia, se han destinado 11.000 millones en ayudas a este colectivo, frente, según ha cifrado, los 11 millones que se destinaron en todos los años del gobierno del Partido Popular con Rajoy. En su intervención, el diputado del PP, José Ortiz, ha reprochado a Díaz el abandono que padecen los trabajadores por cuenta propia y la falta de medidas eficaces para el apoyo a este colectivo.
Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado en el Pleno del Congreso de los Diputados la destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, por, ha dicho, un fallo en la seguridad de las comunicaciones del Gobierno. Además, ha eludido hablar de cese y ha empleado el término relevo.
De esta forma ha respondido en la sesión de control al Gobierno a la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, quien ha subrayado que con esta destitución ha quedado claro que en España gobiernan los independentistas, porque los socios de Pedro Sánchez le pedían un chivo expiatorio, algo que, según ella, el presidente acata dócilmente. Gamarra ha recordado que el presidente del Gobierno es el que firma la directiva de inteligencia que marca sus objetivos y es la persona a la que informa ese órgano. Tras asegurar que Sánchez negociaba la gobernabilidad con aquellos a los que el Estado tenía que investigar, Gamarra ha afirmado que los independentistas le quieren en Moncloa, porque así ellos son más fuertes.
Ayer, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no quiso aclarar los motivos que han llevado al cese de Paz Esteban como directora del CNI, que presentó como sustitución y no como destitución.
Sin embargo, reivindicó el apoyo que tiene del presidente del Gobierno, que cree que demuestra el nombramiento de su número 2 en defensa, Esperanza Casteleiro, como nueva jefa de los servicios secretos. En este contexto, ha dicho contar con la plena confianza de Sánchez, como lo demuestra que la nueva directora del CNI sea su número 2.
Y al hilo de este asunto, 8 de cada 10 españoles ven con bastante o mucha preocupación la crispación de la situación política y culpan de ello a Vox y al Partido Socialista antes que al Partido Popular o a Unidas Podemos. Frente a ello, un 90% pide pactos de Estado sobre asuntos económicos como el precio de la energía o la gestión de los fondos europeos, más que por la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Así se refleja en la última encuesta de actualidad que ha hecho el Centro de Investigaciones Sociológicas, en la que también se aprecia que 7 de cada 10 encuestados apoya que el gobierno recaiga en la lista más votada en las elecciones, como hasta ahora ha venido ocurriendo en el Congreso. La encuesta se basa en 2.357 entrevistas telefónicas realizadas entre los días 26 y 29 de abril, al inicio de la crisis de Pegasus, cuando solo se hablaba de supuesto espionaje político a independentistas.
Y terminamos la crónica nacional con una nota cultural. El periodista y escritor polaco Adam Michnik, una de las principales figuras de la oposición anticomunista en los años 80 del siglo pasado, y un referente por su defensa de la democracia, ha sido distinguido con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2022.
Michnik, nacido en Varsovia en 1946, dirige desde su creación en 1989 el periódico Gazeta Wyborcza, el más importante de Polonia, y ha obtenido numerosos reconocimientos internacionales por su dilatada carrera en un periodismo honesto y comprometido con la libertad, así como por su defensa de los derechos humanos y los valores democráticos.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con ciclismo y el Giro de Italia, en el que el español Juan Pedro López se ha enfundado la maglia rosa de líder. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, así es, el corredor sevillano del equipo Trek alcanza la primera posición de la general tras la etapa con final en el Etna, en la que se impuso su compañero de fuga, el alemán Lennart Kamna. Séptimo es el también español Pello Bilbao, a 2 minutos del andaluz. La ronda volvía al país transalpino tras la jornada de descanso de ayer. Hoy se corre la quinta etapa entre Catania y Messina, de 174 kilómetros y un puerto de segunda categoría en su recorrido. Por otro lado, la selección española femenina de bádminton terminó ayer su participación en la Uber Cup, torneo por equipos que se está disputando en Bangkok. Nuestro país perdió ante Taiwán y China y venció a Australia por 4-1. La reciente campeona de Europa, Carolina Marín, participó de este triunfo. También derrotaron a sus rivales Clara Azurmendi, Bea Corrales y la dupla formada por Lucía Rodríguez y Ania Setién. España acabó tercera del grupo B. Y ya por último, el atleta hispano-cubano Orlando Ortega, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016, ha firmado la mejor marca española del año en los 110 metros vallas al imponerse en la reunión de Limassol en Chipre, con un tiempo de 13 segundos y 50 centésimas. El vallista mejora en 16 centésimas su mejor marca de la temporada, que databa del pasado 7 de mayo en Ibiza. Su próximo reto es el Campeonato Iberoamericano, que se celebrará en Alicante del 20 al 22 de mayo próximos. Pues así, sobre el tartán, nos despedimos hasta otra ocasión. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Comenzamos la información autonómica en Castilla y León. Casi 20.000 contribuyentes se van a ahorrar más de 153 millones de euros al eliminar el gobierno regional el impuesto de donaciones. Conectamos ahora con nuestro corresponsal José Domingo Septién. Muy buenas tardes. Esta es una buena noticia, sobre todo para el medio rural.
Sí, buenas tardes. Un tercio de las donaciones de Castilla y León se han realizado a personas que viven en el medio rural. Un total de 19.856 contribuyentes de la región se han ahorrado 153,4 millones en el primer año de bonificación del impuesto de donaciones, desde que la Junta eliminara el tributo con una bonificación del 99% entre familiares directos y evitar gravar bienes que ya lo han hecho anteriormente. La supresión del impuesto ha supuesto un beneficio medio en donaciones de 7.725 euros para los contribuyentes de Castilla y León. Más del 70% de las autoliquidaciones presentadas a lo largo de estos 12 meses corresponden a donaciones por un importe inferior a 50.000 euros y más del 90% a donaciones de menos de 100.000 euros, por lo que se ha beneficiado fundamentalmente a familias con rentas medias y bajas. Cambiamos de asunto. El Museo Casa Botines de Gaudí, en León, se ha quedado a las puertas de convertirse en el mejor museo europeo del año 2022, en la 45 edición de los premios EMEA, de European Museum of the Year Award, entregados por parte del European Museum Forum en el transcurso de una gala celebrada en Tartu, en Estonia, y que ha entregado el galardón al Museum of the Mind de los Países Bajos. 5 años después de haber abierto sus puertas al público y apenas 3 años de haber sido considerado museo, la Casa Botines de Gaudí en León ha participado en la convocatoria como uno de los 60 finalistas de todo el mundo a los galardones que desde 1977 distinguen al mejor museo europeo del año. El director general de la Fundación de la Obra Social de Castilla y León, Fundos, José María Viejo, ha reconocido que no alzarse con el premio es una pérdida para todos los leoneses, pero ha celebrado haber podido llegar hasta la final.
Y cambiando de tema, Gobierno y Junta de Castilla y León se enfrentan con motivo de la aplicación de la Ley de Educación. ¿Cuáles son los aspectos que el Gobierno regional no comparte de la norma nacional, José Domingo?
Pues principalmente son 3. La Junta quiere mantener el actual peso de la asignatura de religión en el desarrollo de la LOMLOE, enmendar el vacío de la filosofía en secundaria y mantener el límite de suspensos para pasar de curso en la ESO. Por ello, la Administración Regional plantea modular la ley nacional en esta fase de proceso autonómico, pero la delegada del Gobierno Nacional en la comunidad, Virginia Barcones, quiso echar el freno a estas aspiraciones y ha avisado a la Junta de que debe acatar la legislación estatal. Es más, aseguró que el Ejecutivo Nacional estará vigilante para recurrir todos aquellos aspectos que no se ajusten a la normativa. Además, avisó de que la Alta Inspección de Educación tiene la obligación de comprobarlo y que así lo hará. Con gratitud, y con eso ya terminamos, y muy honrado, Monseñor Ricardo Blázquez recibió este sábado pasado la distinción que reconoce al cardenal y arzobispo de Valladolid como hijo predilecto de la ciudad, en la que no nació, pero a la que se siente especialmente unido o incluso en la que ha expresado que quiere ser enterrado. Dignificado y vinculado a Valladolid con un lazo permanente, así dijo sentirse Blázquez con la distinción concedida por acuerdo del Ayuntamiento el pasado 11 de enero, como recordó el alcalde socialista de la localidad, Óscar Puente. Como un ejemplo de bondad, dijo Puente, respeto y tolerancia, describió el alcalde al arzobispo de Valladolid, un hombre bueno, que se suma a la nómina de hijos predilectos de la ciudad, entre los que están figuras tan destacadas como Miguel Delibes o Rosa Chacel. Resaltó también la colaboración vivida y que ha demostrado un sentido de la responsabilidad y necesidad de entendimiento con las instituciones y de estas con la ciudadanía. Y con estas palabras de Óscar Puente finalizamos ya nuestra crónica desde Castilla y León. Buenas tardes, saludos a todos y hasta dentro de 7 días.
Muchas gracias, José Domingo, y hasta el próximo miércoles. Y vamos a pasar ahora a la región de Murcia. El presidente autonómico llama a la unidad del Levante en torno al Tajo Segura y a evitar la clausura del trasvase. Nos lo va a contar nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Sáez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, apeló a la unidad del Levante español para defender el mantenimiento del trasvase Tajo Segura y evitar que la hoja de ruta del gobierno central, que pasa por el fin de esta infraestructura, salga adelante. No vamos a permitir que el PSOE lo cierre, remarcó. No podemos permitir que el PSOE cierre el trasvase como ya han dicho todos sus dirigentes que quieren hacer. Vamos a hacer lo que sea necesario. Nos vamos a unir, vamos a luchar, vamos a trabajar, a reivindicar, a exigir. Vamos a llegar hasta el final y a utilizar todas las herramientas que haya a nuestro alcance, dijo. López Miras aseguró que no le sorprenden las declaraciones de los dirigentes socialistas contrarias al trasvase Tajo Segura, porque ya el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dijo en 2018 en Albacete que el objetivo del PSOE a nivel nacional es poner fin a los trasvases. Frente a este escenario, el jefe del Ejecutivo Regional indicó que la región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía deben permanecer unidos con el fin de impedir que el PSOE y el gobierno central lleven a cabo sus planes para cerrar una infraestructura que es empleo para miles de familias, es desarrollo, es crecimiento y es la productora del 70% de las frutas y las hortalizas que exporta España.
Y por otra parte, las empresas turísticas de la región de Murcia podrán tener una distinción que acredite su sostenibilidad medioambiental. La Comunidad de Murcia y el Instituto para la Calidad Turística Española firman un acuerdo para seguir avanzando en el desarrollo responsable del turismo en la región. Danos más detalles, Rafa.
Efectivamente. Hoteles, casas rurales, bares, restaurantes, empresas de organización de eventos y visitas guiadas, entre otras, podrán obtener a partir de ahora un distintivo de calidad y sostenibilidad que acredite su buena gestión y cuidado del medio ambiente. Así lo anunció el consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, Marcos Ortuño, tras la firma del convenio con el director general del Instituto para la Calidad Turística Española. Este es el organismo creador de este reconocimiento que comienza su andadura de manera pionera en la región de Murcia y que después se extenderá al resto de España. Se trata de una herramienta para que las empresas del sector turístico implanten objetivos de desarrollo sostenible. Estos serán medibles a través de una auditoría externa y, por tanto, certificable. También podrán optar a la Q de calidad, la distinción que tienen las playas. De esta forma, empresas, destinos y productos, tanto públicos como privados, podrán alinear su gestión y encaminarla hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas mediante acciones concretas adaptadas al sector turístico. La firma del convenio se celebró en la sede de la Consejería de Turismo en Cartagena. En este sentido, este año, la Consejería de Turismo lanzará una línea de ayudas por importe de 100.000 euros destinada a las empresas que quieran obtener este certificado de sostenibilidad turística. Y finalizamos con estas dos noticias. El tenista Carlos Alcaraz, a sus 19 años, se convertirá en la persona más joven en recibir la medalla de oro de la región de Murcia, distinción que le fue comunicada ayer por el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, en una recepción en el Palacio de San Esteban y que le será entregada el próximo 9 de junio, día de la región de Murcia. Y por último, la patrona de Murcia, la Virgen de la Fuensanta, ya está en su casa. Ayer martes regresó a su santuario del monte después de 2 años y 2 meses que ha permanecido en la catedral a causa de la pandemia que impidió que regresara a su santuario en la romería de la primavera de 2020 una vez acabada la cuaresma, la Semana Santa y las fiestas. A las 7 de la mañana comenzó la misa previa a la romería presidida por el obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Orcaplanes, quien destacó la paradoja de haber tenido que retrasar una semana la romería por las lluvias que tanto le habíamos reclamado a la Virgen. Y hasta aquí las noticias de hoy. Desde Murcia, un cordial saludo y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
Pues muchas gracias, Rafael. Hasta la semana que viene. Ya vamos a finalizar este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde aumentará la nubosidad en casi todo el oeste peninsular, con la probabilidad de que se forme algún chubasco acompañado de tormenta en el Pirineo Oscense, en Navarra y en puntos de Castilla y León, sin descartar alguna precipitación débil en el archipiélago canario. Las temperaturas siguen subiendo y mañana jueves habrá bastante nubosidad en casi todo el territorio nacional, que se alternará con algunos ratos de sol. A partir del mediodía se esperan algunos chubascos locales en puntos del noroeste, en el Cantábrico y en algunas zonas del norte de Castilla y León. Las temperaturas seguirán con valores igual o superiores a los 30 grados, excepto en puntos del norte, donde se quedarán entre los 13 grados del Cantábrico y Asturias y los 23 del interior de Galicia y sureste peninsular.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Javier Pérez y en los micrófonos Javier Alba y Germán García Tomás. Más noticias les ofreceremos a las 10 de esta noche, las 9 en las Islas Canarias.
Informativos de Radio María.